discurso de perversidad obscena.
Bueno, pero estamos desde primera hora, desde ayer en realidad, con un tema que nos ocupa primordialmente y nos lleva la mirada fuera de nuestras fronteras y sin embargo tan adentro de toda nuestra Latinoamérica. Brasil y esta condena a prisión al expresidente Lula da Silva, que pone entre paréntesis, entre signos de pregunta, en realidad, cuál es la vigencia real de la democracia, no solo en nuestro país hermano, sino en todo el continente. Estamos en comunicación con una verdadera experta analista en cuestiones internacionales y con especial acento en la situación de nuestro hermano brasileño. Hablamos de nuestra común amiga Telma Luzzani, periodista, colega y verdaderamente amiga. Buenos días, Telma, Mariquita y Beto desde Posadas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy contenta de escucharlo.
Bueno, lo mismo decimos, aunque las circunstancias que nos reúnen esta vez telefónicamente son oprobiosas, ¿no? Y verdaderamente preocupantes.
Sí, la verdad que sí, la verdad que es algo más que preocupante y vergonzoso, como bien dijiste, porque sí. La situación está en riesgo la democracia y está en riesgo el concepto de justicia también, ¿no? Lo que se ha hecho es realmente una negación de los derechos del Estado de Derecho y una negación de la separación de los poderes en Brasil.
Exactamente, sí, hoy repasábamos, entre otras cosas, la columna que el constitucionalista Eduardo Barcesat tiene hoy en Página 12, que apunta precisamente a este nudo jurídico, esta falacia jurídica sobre la que se apoya todo un proceso que termina con esta... A ver, ¿a vos te sorprendió también el fallo tan acelerado, tan rápido de Moro, disponiendo la prisión con plazo para hoy mismo a las 5 de la tarde de Lula?
No, sí, me sorprendió, sí. Porque en primer lugar quería decir algo, ¿no? Que efectivamente lo que muestra el culpar, no solo encarcelar, sino el culpar, claro, a Lula sin pruebas y sin causa, sin delito, digamos, claro. No hubo ni delito, y encima del delito que dicen que hubo, no hay pruebas, porque la única prueba que podría haber, algún dato sobre ese famoso departamento, el dueño del departamento, el que supuestamente sobornó, que es el presidente de la constructora, dijo que él había destruido todas las pruebas porque se lo había pedido Lula. O sea, un mamarracho. Realmente, ¿no? Porque... Es decir, no tengo pruebas porque me la pidió que la destruyera, la verdad es lamentable. Pero bueno, esto me parece a mí que es una prueba bien clara de que no se trata de un tema jurídico, claro, sino que se trata de un tema político. Y el tema político es que no quieren que Lula se presente a elecciones en octubre porque saben que gana. Entonces de ahí a darnos cuenta que van a saltearse todo tipo de proceso libre, todo tipo de proceso caro, y además saltearte, como el caso de que vos preguntaba de Sergio Moro, los tiempos, claro, lógicos para indicar la cárcel, bueno, es claro, porque lo que quieren es poner el preso a Lula y lo que quieren es que Lula no tenga posibilidad de presentarse a la candidatura. Esa es la realidad. Por eso me sorprendió, igual se hablaba del día 10 de abril, claro. Hacerlo hoy o hacerlo el día 10 de abril no cambia demasiado, lo que cambia es el tiempo, la posibilidad de reacción de a que haya una manifestación, de que haya un repudio internacional, obviamente, cuanto más rápido se hace, claro, menos posibilidad hay de que haya una reacción, como va a haber de todas maneras, contra esto que es realmente un desastre, ¿no?
Telma, Emir Sader en Página 12 hoy también dice que en realidad lo que hizo Sergio Moro es cumplir casi un sueño de tenerlo, aunque más no fuera unas horas, y da a entender de que si finalmente lo detienen a Lula hoy, esto no duraría demasiado tiempo. como una de las tantas especulaciones que hay alrededor de este tema, porque finalmente el Superior Tribunal Federal va a terminar, porque es tan enrevesada toda la cuestión jurídica, que uno que no tiene que ver con el tema, la verdad que se hace una ensalada, pero que restablecería otra vez la presunción de inocencia el Superior Tribunal Federal de Brasil, pero que Moro de todos modos se apura justamente para darse el gusto de tenerlo preso a Lula, aunque sea unas horas.
Mira, es posible, la verdad que esto es totalmente novedoso, no pasó nunca. Hacer algo de este tipo sin fuera de la ley, la verdad que es nuevo total. Es cierto lo que dice Emil Sader, en el sentido de que faltan dos instancias más. O sea, esta que hubo, en la que está ahora, es la segunda.
Sí.
Faltan dos más. Una es la que está el Tribunal Federal y después ya la Corte Suprema. O sea que todavía hay tiempo para agotar estas instancias. La verdad es que si el Tribunal Federal va a dar marcha atrás, yo no lo sé, eso me resulta totalmente ajeno. Bueno, igualmente es una incógnita, no se sabe qué va a hacer el Tribunal. Pero sí es cierto que hay dos instancias más. Y después hay otro tema más, que también es bastante improbable, pero existe, y es que el Tribunal Electoral, ya en este caso, que va a hablar el 15 de agosto, tiene que decir si Lula puede ser o no candidato, porque lo que pretende el Partido de los Trabajadores es, igualmente, aunque esté preso, designarlo como su candidato. O sea, un candidato del PT preso, pongamos, en el peor de las escenas. Ahora, el que decide si va, si esa candidatura puede marchar o no, es el Tribunal Electoral. Digamos, esto ya es, sí, es una medida, casi te diría, espectacular y para y mediática en cierta medida, y política, porque muy probablemente no se le permite hacer si es que está preso, ¿entendés? Pero es como para subrayar esta ilegalidad.
¿Cómo repercute esto en el resto del continente, Telma? ¿Qué impacto tiene en América Latina?
Mira, muchísimo, porque la verdad que creer que esto es contra Lula o contra el Partido de los Trabajadores, o incluso pensar que es contra Brasil, es un error. Es, por supuesto, todo eso, pero yo creo que es fundamentalmente, en primer lugar, como dijimos al comienzo de la entrevista, contra la democracia y contra todo tipo de legalidad. Eso es muy peligroso. O sea, se está poniendo en el escenario la posibilidad de que la democracia y la estabilidad en América Latina no tenga valor.
Claro.
O sea, hubo un ex general, un general retirado, diciendo que si se le permitiera vox corpus a Lula había golpe. Esto fue afirmado por el actual jefe del ejército en funciones.
Fue Vilas Boas, ¿no? Claro.
Vilas Boas, exactamente. Lo que dijo Vilas Boas fue elogiado por el actual ministro de Defensa.
Claro.
Es decir, están normalizando, entre comillas, una situación antidemocrática otra vez en América Latina. Entonces yo creo que este antecedente es un mensaje para todo el resto. Miren lo que puede pasar, porque Estados Unidos no abrió la boca, la OEA no abrió la boca, el famoso grupo de Lima que tanto critica a Maduro no abrió la boca. O sea, en Brasil estas cosas se permiten. Entonces, pasar esta raya con antecedentes como los que tiene América Latina de golpes en el siglo XX es muy peligroso, es muy, muy, muy peligroso. Es un mensaje para América Latina, es un mensaje para decir, nosotros no vamos a permitir los gobiernos progresistas otra vez. Lula lo dijo con claridad, dijo, si le hicieron lo que le hicieron a Dilma, no es para que yo sea presidente.
Claro, exacto. Tocaste un tema sobre el que quería preguntarte precisamente, las declaraciones de este general retirado, Schroeder Lessa, nada menos, y el general Vilas Boas. que yo comentaba ayer que, a diferencia de lo que ocurrió después de la dictadura argentina, donde la corporación militar fue perdiendo prestigio y por ende influencia sobre la vida política, en Brasil no ocurrió tal cosa. De alguna manera los militares sostuvieron siempre ese manto de poder por sobre todo el escenario político. ¿Cuánto crees que tuvo que ver este atrevimiento incluso de hacer pública la presión sobre las instituciones democráticas a tal punto de amenazar con un golpe de Estado? Porque esto fue lo que hizo Schroeder Lisa. ¿Cuánto crees que tuvo que ver en que el Supremo Tribunal Federal fallara como falló tan apretadamente, y cuando todo indicaba que podía ser a favor de Lula, falló en contra del habeas corpus?
Sí, bueno, yo creo que bastante, pero quiero hacer en este punto un cuadro más general. Lo que está sucediendo es una alianza entre los grandes poderes que siempre se mantienen un poquito escondidos, como es la banca, o sea, el mundo financiero, el mundo del petróleo, de las privatizadoras, y las que están más visibles en este momento, que es el judicial y el mediático. Esto que sucedió efectivamente es grave, pero mi sensación, Beto, es que fue una, de alguna manera, un plan jurídico mediático más que un acto militar. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que poquitas horas antes de este juicio, el Estado de Sao Paulo, el diario El Estadão, que se llaman allá, publica esta entrevista a este general retirado. O sea, es evidentemente, vos que sos, fuiste periodista gráfico conmigo hace años en Clarín, sabes muy bien que estas publicaciones no son arbitrarias, se publican dos días antes.
No hay nada, ninguna inocencia, exactamente.
Ninguna inocencia. Entonces sí, es una presión militar, pero es una presión militar armada por los medios y tolerada por los jueces. Yo tengo la sensación, cuando veía en el tribunal votando anteayer, tuve la sensación de que les vino muy bien a los jueces que no querían darle el habeas corpus a Lula escudarse bajo este general retirado, que la verdad es que ese mismo general no tiene la menor influencia, porque es un tipo ya retirado, etcétera. Pero fue en mi sensación, ¿no? Que fue armado entre este aparato mediático judicial que nos está avanzando cada vez más en todos nuestros países, en el nuestro, ni hablar.
Estas realidades, Telma, que la verdad que se repiten, como bien estás diciendo, en todos nuestros países. ¿Qué incidencia, qué injerencia hay en todos nuestros países o en esta ola de restauración conservadora del Departamento de Estado de Estados Unidos?
Sí, hay, como decía antes, muchísima incidencia. Es un mensaje para todos nosotros. Es un sistema, un estilo que se llama Laufer, que ahora está conocido por esa manera, que se está aplicando, bueno, obviamente en nuestro país, con la prisión, ahora ya no, pero fue preso el que era el asesor legal y técnico de la presidencia anterior, de Cristina Fernández Kirchner, Carlos Zanini, el ex vicepresidente Amado Boudou, de Lía, bueno, en fin, una cantidad sin pruebas también, sin delitos prácticamente, por acusado de, como, no sé, traición a la patria. O sea, unas cosas realmente totalmente mamarrachescas desde el punto de vista legal, pero dentro de lo mismo. Y esto es interesante, si me permitís un segundo, porque acá es donde se ve la pata de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Sergio Moro, que es el juez que está metiendo preso a Lula, es un hombre formado en Estados Unidos. Hay un documento que filtró en WikiLeaks. Hay un documento de WikiLeaks del Departamento de Estado, y hay información de Edward Snowden también, que indica que ¿cómo fue, cómo son formados varios jueces y varios altos cargos de la policía y otros funcionarios judiciales por Estados Unidos en este tipo de, digamos, de proceso? El caso de Moro directamente lo nombran en ese documento. Sergio Moro lo nombran como uno de los que hizo estos seminarios, y de hecho me llamó mucho la atención leer que Sergio Moro ya dijo que cuando se acaba el tema del lavallato, él se va a ir a vivir a Estados Unidos. Así que es la injerencia. Bueno, y además de Edward Snowden, recordemos que estuvo, él mismo dijo que se espiaban los teléfonos de Dilma, que se espiaban los teléfonos de Petrobras. Claro. Y todo este tema está vinculado con Petrobras, con el proceso de Lavallato. Entonces, la injerencia de Estados Unidos en estos procesos, en un momento de declinación de Estados Unidos como gran potencia, en un momento donde China parece muy involucrada en nuestra región, a mí me deja clarísimo cómo es el entramado que se está planificando, ¿no?
Bien, Telma, queremos agradecerte muchísimo. Beto, ¿tenés alguna otra?
No, muy interesante como tu análisis de anteponer de alguna manera la presión jurídico-mediática, la decisión propia de esta corporación jurídico-mediática al pronunciamiento militar. Me parece muy muy interesante ponerlo incluso en un segundo plano, porque es cierto, quizá ese es el plano que juegan hoy las Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica, cuando en otro momento ocupaban el primer renglón.
Yo estoy convencida de que a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas fueron desplazadas por los medios de comunicación, digamos. Cuando le encontraron la vuelta a cómo pueden incidir en la opinión pública, además con toda esta revolución de las comunicaciones en redes sociales, etcétera, etcétera, con todo lo que estamos viendo de todas estas denuncias que están habiendo sobre las redes sociales, fundamentalmente Facebook, y su incidencia en los procesos electorales, digo, las Fuerzas Armadas prácticamente ya son esto que estamos diciendo, ¿no? En segundo, tercer plano, no sé qué mirás, cómo lo mirás, Telma.
Sí, yo creo que igual nunca hay que desmerecerlo.
No, absolutamente, claro. Porque además
siempre están listos.
Pero lo que siempre están listos es y con elementos a la mano, por otra parte. Exacto. Nada menos que las armas.
No, tal cual. Incluso decía yo recién...
Y para las armas que en general, salvo en algunos casos como Venezuela, juegan para el lado de los no del poder popular, sino de los poderes...
Exacto.
Elitistas, ¿no? Bueno,
yo hace un rato más temprano le decía a Beto que justamente esta reacción de este sector de las Fuerzas Armadas en Brasil, también que lo relacionaba de alguna manera esta búsqueda de fortalecer a estas Fuerzas Armadas que están en ese segundo plano, lo relacionaba con lo que en la Argentina el poder político nacional le está otorgando como poder a las fuerzas de seguridad, no probablemente las Fuerzas Armadas todavía, aunque sí se habla de ver la manera de reposicionarlas, pero sí toda esta fuerza que se le da a la gendarmería, a la prefectura, a la policía, este piedra libre que se le está dando y esta armadura que se le está otorgando que uno no se imaginaba jamás, ¿no?
Es que los procesos son idénticos en un punto, lo de Brasil, Argentina, lo que está pasando en América Latina, pero, digamos, son parecidos en cuanto al fin, que no vuelvan los gobiernos populares, pero se diferencian un poquito en algunas cosas de la manera. Nosotros, Macri, un fallido. Hasta ahora se me permite. Sí. Macri tiene un... fue elegido, no fue mediante un golpe como el caso de Temer. Cada país tiene sus características, pero el funcionamiento general es igual.
Sí.
Y efectivamente, como en eso estoy totalmente de acuerdo, esto de, por ejemplo, de empoderar a la gendarmería y a la policía acá en la Argentina, militarizar Río Brasil, es parte de lo mismo, porque con estos modelos que ya los conocemos, y hablando de Menem, que ya los vivimos, que son lo mismo que la época del menemismo, y ya sabemos cómo termina, ya sabemos que no va a terminar bien. Tardará 2 años, 4 o 6, no sabemos. Pero sabemos cuál es el resultado, porque esta experiencia ya la pasamos. Entonces, la única forma que hay es esta represión, digamos, reprimir, ¿no? Reprimir a la gente que va a tener necesidades.
Triste y lamentablemente, Telma. Muchísimas gracias por esta comunicación. Es temprano para la porteñada.
Aparte, ¿sabes qué? De paso voy a pasarme el aviso. Mi programa va de 9 a 10.
¡Ah, bien!
De la noche.
De la noche, sí.
Entonces...
contanos cómo te escuchamos, Telma, y después hasta pensemos seriamente en una retransmisión a la 99.3.
Sí, me encanta esa idea. Mirá, sí, hay una radio de Córdoba que lo retransmite, así que se puede hacer perfecto. Mirá, el programa va de 9 a 10 de la noche en Radio Cooperativa.
Lunes a viernes.
AM 770.
Ah, bien.
Lunes a viernes.
De lunes a viernes, exactamente. Entonces, y si no, la otra manera es a través de Sputnik, en la agencia rusa, que bueno, es al día siguiente, o sea, hoy se transmite el programa de ayer. Entras a www.mundo.sputniknews.com, ahí te buscas Voces del Mundo, que es el nombre del programa.
Voces
y ahí está.
Del Mundo.
Exactamente.
Bueno, vamos a tomarlo bien en cuenta, porque además quedó pendiente entre nosotros, sin que se haya hecho público, la visita que queremos que hagas a Misiones para presentar tu último libro.
Sí, me encantaría, me encantaría.
Así que también lo vamos a poner en marcha,
cuando quieras.
Telma, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gustazo para Beto y para mí.
Un gustazo.
Un beso grande.
Un beso grande. Gracias.
Chao, hasta luego.
Chao.